La Asociación de Policía Municipal Unificada ha criticado el video que ha editado la Policía Municipal de Madrid uniéndose a la moda Running Man Challenge, porque aseguran no da muy buena imagen de su trabajo. Ella ha visto el video y a uno de los policías y está dispuesta a autodenunciarse por choriza. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, el viernes estuvimos unos cuantos de Herrera en COPE en el cumpleaños del marido de Tony, la de publicidad. Al marido de Tony le pegó un chungo en la patata este año, así que quiso celebrar sus 60 más que nunca, así como si hubiera vuelto a nacer. Se ha puesto de moda entre los infartados y como sobrevivan, te hunden y ya no hay manera de seguirles el ritmo. Bueno, pues aquello fue el brindis del pueblo. 200 personas, una bestialidad, un despropósito. Comida no sobró porque llevamos al aspirador humano, la subdirectora de Herrera en COPE, a la sazón María Luisa Núñez. A María Luisa no le quedó plato en el que meter la zarpa. Se puso las gafas de comer como una bestia y cumplió como una campeona. Paloma Tortajada y yo nos dedicamos a cortar trajes porque había 200 personas, sí, pero también 200 años de cárcel allí reunidos.
Ay, yo no pude asistirme, cachis.
Eso hizo que se rebajaran sensiblemente los años de condena.
Es que tenía una celebración familiar.
Herrera, le he dicho lo de tu familia, deja en mantillas a la de Mónaco.
Bueno, y además me estoy preparando para el Camino de Santiago. Tengo que cuidar mi forma física.
Venga que sí, Gebrselassie, que como te descuides te hacen hijo predilecto de Etiopía. Bueno, total, que la Tortajada y yo nos dedicamos a lo que se dedican las solteras, a mirar, a beber y al descojone, porque no nos tocan ni con un palo. Hasta que vimos a Pipi Estrada y yo le dije, Paloma, que ni te roce, que a este le salen espermatozoides hasta de la saliva. Y luego nos dimos una vuelta, pero nos dieron miedo las bermudas de Schuster y nos volvimos al corrillo a refugiarnos. Estuvimos también hablando del hijo de la Herrera, porque aunque parecemos su tía abuela y su madrina, nos parece un muchacho muy agradable de ver y de mirar. El año pasado le vimos quitarse la camiseta y tirarse a la piscina de cabeza. Ahí ya nos pegó un latigazo el cuerpo. Luego salió con la melena mojada y a Paloma le dio un tic en el ojo y a mí se me descolgó la baba. Recuerdo perfectamente que nos miramos la una a la otra y nos dio un ataque de risa estúpida. Nena, le dije a Paloma, cuando este muchacho nacía ya se nos habían descolgado varias carnes, pero pídeme otro gin tonic, que quiero verle doble. ¡Vaya par de pellejas! ¡Vay, de verdad! ¡Qué asco!
Álvaro Vargas Llosa me atiende amablemente esta mañana desde su casa de Washington. Quiero decir que si aquí son las 11 y 12, allí son las 5 y 12. O Álvaro Vargas Llosa es de madrugador de natural o es muy amable. Bueno, puede ser las dos cosas también. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido amigo?
Me temo que más madrugador que amable.
eres las dos cosas, yo que te conozco. Todos los Vargas Llosa soy así.
Muchas gracias.
El periodista y escritor está considerado uno de los intelectuales más influyentes de Hispanoamérica y es coordinador de este estallido del populismo. Aquí, en este libro, hay firmas magníficas, todas ellas, desde Bernardo de Quirós hasta Corina Machado, o pasado por Alberto Montaner, Carlos Alberto Montaner, Enrique Krause, Giovanni Sánchez, para echarle un vistazo, no solo en América, el populismo en América tiene, ha echado raíces muy seriamente, pero es que en Europa, como saben ustedes, también. Tú sostienes, Álvaro, que el populismo no es de ahora, pero es bueno conocerlo, porque conocerlo bien a fondo, ¿no?
Así es. Hay una vieja historia populista latinoamericana que es más o menos conocida, pero es menos conocida la de Estados Unidos, la de Europa, en fin, incluso en el Asia, ¿no? Y nos pareció que era un buen momento para tratar de asociar todas estas, corrientes y tendencias mundiales para tratar de mostrar, primero, que todas tienen algo en común, pueden ser algunas de izquierda, otras más de derecha, unas más bien nacionalistas, otras más bien, redistributivas, pero en general todas tienen cosas en común, ¿no? Apelan a la sin razón, a los bajos instintos, a la relación entre el caudillo y la masa por encima de las instituciones, por tanto debilitan mucho la democracia, se oponen a la globalización, a la libertad política, económica, en fin, todo esto es algo demasiado importante para no abordarlo, creo yo, en toda su dimensión. Y una de las formas de hacerlo es lo que hemos tratado de hacer en este libro. En fin, espero que hayamos tenido algún éxito, en el sentido de que la gente que no necesariamente asocia lo que está pasando en un país con otro o en un continente con otro, entienda mejor o tenga más claro el panorama general, ¿no?
Es curioso porque el populismo, a veces creemos el populismo, hombre, el gran líder o jefe carismático, la demagogia patriótica, ciertos charlatanes, la atención a los más desfavorecidos como gran excusa, etcétera, etcétera, reparto que le tal, y dice, bueno, pues oiga, esto hay regímenes de izquierda o de izquierda radical que cuadra perfectamente. No, es que el populismo también es de derechas. Lo curioso es que se da tanto en un lado como en otro, ¿verdad, Álvaro?
Así es decir, en el fondo, este es uno de los temas de nuestro tiempo que yo creo que es más difícil de entender para mucha gente y que es más importante de entender. Y es que, al final, la verdadera lucha es entre los valores de la civilización y la libertad y la democracia, por un lado, y por el otro, los de el autoritarismo, el verticalismo, el clientelismo, todas estas formas, todos estos sismos, que en realidad a lo que apuntan es a erosionar seriamente, a lesionar seriamente la democracia, que es una de las grandes conquistas de la civilización. Es decir, cuando se apela al nacionalismo extremo para tratar de minar Europa como un mundo, digamos, integrado, o cuando se trata de aislar a Estados Unidos del resto del mundo, como si Estados Unidos pudiera darse ese lujo y el mundo pudiera darse ese lujo, o cuando se está en Venezuela en nombre de la justicia social literalmente matando gente en las calles, ¿no?, que es lo que está haciendo el gobierno, se está haciendo en el fondo cosas muy muy parecidas, que es apelar a la sinrazón, a los bajos instintos, y minar sobre todo la convivencia civilizada y las instituciones. Entonces, esto creo que es lo más importante de entender hoy en día. Esta no es una lucha entre izquierda y derecha, es una lucha entre los valores de la libertad, la democracia y la civilización, por un lado, y, por el otro lado, los valores, en el fondo, de la barbarie, ¿no?, que creo que es la palabra que mejor describe lo que es el populismo en su degeneración extrema, ¿no?
¿Me permite, Carlos, hacer una pregunta?
Sí, cómo no, David Gistao.
Hola, señor Vargas Llosa, un placer.
¿Qué tal? Buenos días.
No, quería preguntarle, porque aparte del contexto actual de populismos de nueva generación, por así decirlo, cualquiera que haya vivido en Iberoamérica, yo lo he hecho, se ha dado cuenta de que haya tenido una increíble raigambre, un pertinaz raigambre, cierta superstición muy izquierdista, muy antiamericana, que a mí me parece que es muy particular de Iberoamérica, antes incluso de este advenimiento nuevo de populismos, que usted diagnosticó como el perfecto idiota iberoamericano. Entonces yo le quería preguntar por qué en Iberoamérica ha tenido, no sé si es por eso, por consecuencias de la Guerra Fría, de la relación con Estados Unidos, el complejo de patio trasero, pero ¿por qué ha habido siempre tanto prestigio de cierta superstición izquierdista que podemos querer traer a Europa, pero que hasta ahora no estaba aquí?
Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que en parte por razones de envidia. Es decir, históricamente, lo que hoy se conoce como Latinoamérica fue un mundo, digamos, mucho más avanzado que Estados Unidos. Y de pronto, a partir de finales del 18 y sobre todo durante el 19, Estados Unidos irrumpe como una gran potencia, y América Latina, cuando se independiza, es incapaz de construir para sí misma un destino, en fin, exitoso, ¿no? Entonces, es lógico, empieza a surgir la pregunta: ¿qué hemos hecho mal? Y el siguiente paso es la respuesta: en realidad no es que hemos hecho algo mal, sino que Estados Unidos, gracias al imperialismo y el expolio, nos ha arrebatado nuestro lugar y se ha entronizado, digamos, a la fuerza, ¿no? Entonces, esta explicación, que es una explicación simplista y fácil y que por supuesto es una que arraigó muchísimo en todo el continente y sobre todo en el mundo académico, en el mundo intelectual, ha sido, creo que, una de las grandes responsables de que tuviéramos gobiernos populistas, porque la explicación fácil justificó en el fondo las peores políticas, tanto desde el punto de vista autoritario como desde el punto de vista económico, en base al proteccionismo, al aislacionismo, a los estados intervencionistas, en fin. Ahora, la buena noticia es que también hay una corriente que ha surgido en décadas recientes. No es muy reciente, en realidad. Lo bueno es que lleva ya algún tiempo, aunque creo que ha ido creciendo con el tiempo a medida que las cosas han ido quedando más claras, que sostiene lo contrario y que dice: somos los grandes responsables en Iberoamérica de nuestro propio atraso, de nuestro propio subdesarrollo, independientemente que el imperialismo es una realidad histórica. Evidentemente hubo muchas muchas intervenciones imperialistas de Estados Unidos, pero esa no es la causa de la pobreza latinoamericana. Hay otras causas y la manera de enfrentarlas es hacer lo que hicieron los países más prósperos de la Tierra, que es en un momento dado establecer unos sistemas democráticos liberales, unas economías de mercado integradas al mundo, y bueno, y eso lo han hecho algunos países latinoamericanos y han ido progresando poco a poco, ¿no?
Claro. Hay una idolatría del Estado en todas estas formaciones populistas, y una suerte de paranoia antiliberal, ¿no?
Es decir,
la libertad individual es despreciada de forma manifiesta en virtud del bien común, que es una cosa que, en fin, antigua, parece que es que reviva Stalin en algún momento.
Sí, es en el fondo es el lo que llamaba Popper el llamado de la tribu, es decir, el colectivismo en el fondo forma parte de la experiencia humana, de los instintos humanos, y todavía no nos hemos despojado del todo. Es decir, a pesar del avance de la civilización, sigue habiendo en nosotros una pulsación tribal y colectivista, ¿no? Entonces, le tenemos miedo a la libertad, le tenemos miedo a lo que significa en términos de responsabilidad individual, pero es que un mínimo de lucidez para tratar de entender qué ha hecho que los países más avanzados de la Tierra sean lo que son, nos demuestra palpablemente, fehacientemente, que la libertad en política y en economía y en realidad en todos los campos es el instrumento principal del progreso y del desarrollo, ¿no? Por eso es que hay que dar una batalla en favor de la globalización y el libre comercio hoy, que está tan cuestionado todo esto, no solo desde la izquierda, sino también desde la derecha, digamos, nacionalista, ¿no? En Europa hay una derecha hoy nacionalista muy opuesta a la libertad económica, a la globalización, que es curioso porque ha tomado prestado un discurso de izquierda. El discurso antiliberal y antiglobalización era más bien un discurso de la izquierda. Yo recuerdo mucho en Seattle, por ejemplo, hace ya algunas décadas, unas manifestaciones tremendas contra los organismos internacionales cuando se reunían, en fin, qué sé yo. Luego, curiosamente, un sector de la derecha, en Europa sobre todo, aunque también en parte en Estados Unidos, le arrebató a la izquierda esa bandera, la bandera contra la globalización, y la hizo suya, ¿no? Y en el fondo no importa que venga de la izquierda o la derecha, este discurso nacionalista y antiliberal y antiglobalización es un discurso profundamente reaccionario, y en nombre del progreso hay que oponerse a ello, porque el progreso es libertad.
Salvador.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar, antes hacía usted referencia al aislacionismo de los Estados Unidos, pero cuando los Estados Unidos han intentado de alguna manera expandir los valores a los que usted acertadamente hacía referencia, los valores de la civilización, cuando han intentado exportarlos a países que no tenían esta tradición, y ahora, por ejemplo, pienso en Irak, pienso en las primaveras árabes, fundamentalmente, ¿no? Y esta experiencia no ha funcionado. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que todo el mundo está preparado para asumir los valores de la civilización y para convivir con ellos, o cree usted que esto no es así?
A ver, en algunos lugares va a tardar mucho más tiempo, porque hay unas razones culturales y de evolución histórica que evidentemente atentan contra ello. Es muy cierto, es decir, cuando Estados Unidos ha intentado implantar la democracia, en algunos lugares simplemente ha fracasado. Este fue el ideal de lo que se llamaba los neoconservadores, ¿cierto? En la época de Bush hijo, hubo una corriente aquí muy importante, no nació en ese momento, ya había nacido antes, pero en ese momento tuvo mucho auge, que era la de los neoconservadores.
Y no era nacionalista, ni era simplemente los valores estos, ¿eh?
Al contrario, era más bien bastante, digamos, de sentido contrario, es decir, muy pro-globalización, pero sobre todo la idea de exportar estos valores incluso por la vía militar si hacía falta, ¿no? Bueno, evidentemente esto no funciona así, porque en esos países no hay unas condiciones de evolución cultural o de evolución histórica o incluso institucionales que lo permitan. Aunque también hay que decir que en todos esos países ha habido y hay todavía corrientes liberales, aunque sean minoritarias, que están peleando por lo mismo. Es decir, en Irán, por ejemplo, no olvidemos Irán, para hablar de una sociedad tremendamente oscurantista y un régimen teocrático, literalmente teocrático, es decir, que es una de las formas más extremas del autoritarismo, hay corrientes liberales y gente de clase media que lo que aspira es a conectar y enganchar con Occidente y quiere una democracia liberal. Ahora, esa gente tardará probablemente en llegar a una masa crítica y convencer a mucha más gente, ¿no? Pero que sea difícil exportar los valores de la libertad, creo que no significa que Estados Unidos ni ningún país occidental liberal tiene que aislarse del resto del mundo, porque esto es entregarle el mundo, digamos, a los enemigos de la libertad, ¿no?
Y una última cuestión, Álvaro. La figura de Donald Trump entra en el populismo o tiene otra explicación?
Yo creo que sí, que hay un sector populista en Estados Unidos. Yo no sé si es mayoritario exactamente. El sistema electoral estadounidense a veces confunde un poco a la gente fuera de Estados Unidos y le hace creer que es mayoritario lo que no es mayoritario. Pero en todo caso es una corriente muy importante y muy significativa que hoy, básicamente por razones que tienen que ver con la inmigración y con la dislocación que ha supuesto para ciertas zonas del país, la globalización, el declive de ciertas industrias tradicionales, pues ha prestado oídos a un discurso básicamente nacionalista. Y esto no solamente ocurre, digamos, en el bando conservador o republicano que encarnaría Trump, sino que también lo hemos visto en el otro, que es Sanders, Bernie Sanders, el que disputó con Hillary Clinton en el Partido Demócrata la nominación y que estuvo, en fin, no quedó muy lejos de ganarle. También encarna una corriente muy importante que viene más bien de la izquierda, que tiene en el fondo unas convicciones muy parecidas a las que tiene la gente que eligió a Donald Trump. De hecho, hay un público importante o un votante importante de Sanders que se pasó a Donald Trump en las elecciones una vez que Hillary Clinton derrotó a Sanders para la nominación del Partido Demócrata. O sea que hay como unos vasos comunicantes ahí, y sí, hay una corriente en Estados Unidos hoy que puede llamarse, yo creo, populista.
Qué interesante es El estallido del populismo, este libro que coordina Álvaro Vargas Llosa con importantes firmas, que amablemente nos ha atendido esta mañana. Álvaro, ¿tú te levantas ahora para ponerte a trabajar o te vas a correr, vas a cocinar?
Voy a sacar a mi perrita primero a pasear, luego voy a correr y me pongo a trabajar.
Álvaro, un abrazo muy fuerte de España.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, Carlos. Amigos, chao. No. Damas y caballeros, todas las semanas vienen David Gistao y Salvador Sostres en este puente aéreo a juntarse a esta hora de los lunes para hablar de lo divino y de lo humano, más de lo humano que de lo divino, aunque algunos de los humanos parezcan divinos. Y hoy la cosa...
Hablas por ti, claro.
Bueno, no quería yo, no.
Ah, yo pensaba que era una referencia al equipo colaborador.
Señalarme de esta manera, no. No pensaba. Bueno, así que no, hoy no sé de qué fútbol vais a hablar, porque, bueno, podéis hablar de Cristiano Ronaldo.
Podríamos hablar de Cristiano Ronaldo. Yo que igual quería plantear una cosa a Salvador, si me permites, Carlos, en un momento. ¿Mm? Porque he estado leyendo estos días que hay una gran polémica en Barcelona acerca de si la ciudad está o no avillanada, como rebajada, degradada por la abundancia de turistas y demás. Es que este fin de semana he estado en Roma y debo decir que es increíble la invasión, la incapacidad que tienes de dar un paso, los palos selfies por todas partes, las brigadas de japoneses con una banderita delante. Y yo quería preguntarle, porque en Madrid no tenemos esta impresión, Madrid es una ciudad que atrae menos gente, yo creo que no tenemos esta impresión, pero ¿qué piensas, Sostres, de eso? ¿Las ciudades estas convertidas en parque temático se degradan? ¿Hay que echar a los turistas? ¿Hay que limitar su presencia? No, ¿tiene razón Ada Colau?
No tiene razón en absoluto.
¿Hay que bombardear los cruceros?
No, hay que darles la bienvenida, tratarles de la mejor manera posible, que tengan una magnífica experiencia en esa ciudad, que vuelvan a sus países y que animen a más visitantes de sus, a más conciudadanos suyos, a venirnos a visitar.
Que se gasten dinerets.
Y que se gasten aquí todo el dinero que tengan, y el que quieran invertir, pues que también lo inviertan. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que destrozar nuestra ciudad para satisfacer las bajas pasiones de alguien. No. Es decir, seguramente fue un error, por ejemplo, hacer según qué tipo de construcciones en la Costa Brava durante los años 50 y 60 y 70, porque, o más bien 60 y 70, porque bueno, aquello sí que fue una degradación. Pero Barcelona... Mira, tú has estado este fin de semana en Roma. Yo estuve el fin de semana del 10 y 11 de junio, o sea, el pasado, me parece, uh-huh. En París. Y estábamos en los restaurantes, en los grandes restaurantes de París, y estaban, y todos eran turistas como nosotros. Tengo una anécdota de hace tiempo. A Pierre Lemulac, que era el maître de Ambroisy, un grandísimo maître, le dije: lo único que me sabe mal no vivir en París, porque si no yo sería un gran cliente de este restaurante. Ahora solo puedo venir dos o tres veces al año. Y me dijo: no, si es que usted es un gran cliente de este restaurante. Sí. Cuando aquí solo vienen turistas. Es decir, un señor de París que vive en París viene como mucho una vez cada dos o tres años.
Bueno, pero nos pasó. En Roma fuimos recomendados a una trattoria que supuestamente era: mira, salid del círculo turístico y vais a ir a comer como donde comen los romanos. Entramos en el comedor y había cuatro mesas ocupadas. Uno era un señor de Bilbao, los otros una pareja de Wyoming, no sé dónde. Es que es imposible evitarlo. Además, creo que incluso hay un componente snob en el hecho de querer evitar lo que uno mismo es, que es un turista. Pero es verdad que hay una... Esta ciudad reducida al decorado que tú vives. Los parisinos, por ejemplo, tienen mucha hartura de ello, porque intentan hacer su vida, no tienen la mala suerte de que el entorno urbano en el que viven es hermosísimo, y se sienten como figuración, como actores de reparto en un mundo pensado para que lo pateen turistas.
Pero es que sin nosotros no la podrían hacer. Es decir, sin nosotros no existiría la alta... Si nosotros, quiero decir, los turistas, no existiría, por ejemplo, la cantidad de restaurantes de 3 y 2 estrellas que hay en París. En Barcelona, sin los turistas, el Paseo de Gracia no tendría la cantidad de tiendas que tiene, ni sería tan buen negocio tener allí un local para alquilarlo o venderlo. Incluso Vía Veneto y todos los grandes restaurantes y los de Ferran Adrià, evidentemente. Es decir, Barcelona sola no aguanta aquello a lo que los barceloneses luego dicen que tienen que hacer cola para entrar porque hay turistas. No,
pero es que afuera, aparte, quiero decir, además de las ciudades, lo que vive la invasión es una parte muy concreta de la ciudad.
Sí.
Es decir, en Barcelona ningún turista va a Sants, ni va a Gracia, ni ningún turista se va al Raval.
Sí, pero es la parte de la ciudad a la que uno también va cuando va a una ciudad. Voy a Roma, no me voy a dejar de ver la Bona.
El turista está en el Paseo de Gracia, ve las casas de Milá y del otro y tal, sí. Se va a la Ramblas, la Plaza de Cataluña y para ir a contar.
Tiene que haber unas normas de convivencia claras que tienen que seguir las personas que vienen de fuera, pues tienen que seguirlas.
Aquí en Sevilla los turistas no van a los Remedios. Es decir, aquí en Sevilla, que es mucho más pequeña, por lo tanto se nota más. Y ahí te aseguro que en mesnadas.
Sí, los barrios residenciales normales, ahí no verás uno.
No, exactamente, pues lo que los turistas van es al centro, la catedral. Y al barrio de Santa Cruz, y la calle Matías Gago, y...
Luego hay otra cosa que me llamó la atención, que es lo del saber estar. Porque fuimos a ver esta iglesia que nos gusta mucho, la de Santa María en Trastevere, que es una preciosidad. Uh-huh. Y entramos cuando había misa, con lo cual nos apartamos respetuosísimamente y nos fuimos en cuanto pudimos. Pero es que estaba la gente, la parroquia que asiste a misa, durante el sermón, rodeados de tipos en traje de baño que tiraban fotos. Y dice, hombre, esta gente no sabe estar.
Esto sí que es grave.
Esta gente se merece ser expulsada de la civilización occidental.
Sí. Esto en Sevilla pasa, ¿no, Carlos? También un poco durante el culto.
Si hay culto, en fin, hombre, tú más o menos lo ves, lo miras.
Te marchas en cuanto puedes para no molestar.
Desde luego no te pones ahí delante del retablo a hacer la foto.
El traje en camiseta de culturista y shorts, a tirar fotos con flash.
Yo esto que dice David lo he visto en Barcelona y es un poco... Sí,
pero mira, ciudades como Córdoba es para mí es una de la ciudad más hermosa de España, es una barbaridad. Bueno, Córdoba, tú vete a la mezquita catedral, vete a zonas de la judería adyacentes, vete a San Basilio y algún barrio más, y es literalmente imposible caminar. Imposible, imposible. Aquellos sí que son, pero mesnadas y mesnadas de millones de japoneses, etcétera. O sea, yo entiendo a un señor de Córdoba que vive allí, que quiere irse a su tabernita, tranquilo, etcétera, etcétera. Y que digan, no, yo estoy muy bien, es que no puedo pasar. Es que es imposible.
No, además, en Roma yo tuve la impresión de que van a empezar ya, las nuevas guerras entre naciones van a ser estos grupitos erizados con palos selfies, como si tuvieran armas, que además llevan una banderita para no perderse.
Sí,
entonces
sí,
invaden la buena por un lado los japoneses, por otro los de otra nacionalidad, y parece que van a hacer una justa medieval, que se van a pegar con los palos selfies. Es una cosa impresionante, la abundancia.
Sí, pero para ir más al extremo, Ibiza. Por ejemplo, Ibiza...
Ibiza es otra cosa, ¿eh?
Que es una cosa... Bueno, pues Ibiza, gracias a los turistas...
Es aún peor, quiero decir.
Sí, pero ahora, por ejemplo, tendrá un hotel Nobu y un restaurante Nobu. Tiene el Heart de Ferran Adrià y Albert Adrià ahí, perfecto. Aparte de otro restaurante. Entonces, yo creo que esto, al final, redunda en el beneficio de los habitantes de Ibiza. Es decir, en verano estarán las playas llenas y estarán algunos hoteles a los que posiblemente ellos tampoco tengan que ir porque ya tienen su casa, pues llenos. Pero después toda aquella infraestructura queda y es un activo para la isla. Entonces yo creo que a veces el esnobismo, como tú decías, David, nos puede.
Yo lo admito.
Pero no puedo tener
un discurso antiturístico cuando yo mismo soy un turista, que pasa por los mismos lugares de parque temático por los que pasa cualquier otro. No me creo especial, pero es verdad que a lo mejor hay que ir en invierno, yo no sé, porque también esta época es muy pesada, de gente, de calor.
En verano, yo creo que de mayo a octubre es temerario viajar. no sé.
Sí, tal vez ese es el problema.
Se viaja muy... Lo que pasa es que esto sí que es snob, esto que acabo de decir, sí que es snob.
Porque, claro, no, es que es maravilloso ir en noviembre, pero en noviembre claro, tú con penca, ¿no?
Pero sí, pero tú vas a un martes de octubre o de noviembre a Nueva York, Carlos, tú has estado, y es extraordinario, y tú ves ahí realmente el pulso de la vida diaria en Nueva York. Tú vas el 13 de julio, sábado, a Nueva York y ves lo que ves.
Nueva York absorbe mejor la
Nueva
gente,
York siempre
¿no?
gente.
Sí. Es tan gigantesca, claro, que absorbe mejor la gente.
Sí, bueno, claro, porque está, y aparte, y incluso Londres. Pero mira, Londres es un buen ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, en Londres antes, cuando tú ibas en los 80, 70, 80, incluso alguna parte de los 90, era imposible comer más tarde de las 7 y eran muy rígidos con toda clase de horarios, de normas. Tal. Ahora mismo, en los restaurantes, digamos, es así de moda en Londres, pues puedes comer hasta las 10:30, hasta las 10:45, en el Norwood Hyde Park hasta las 9:45, pues hasta las 10:45 puedes reservar, ¿no? Entonces se han adaptado, y es Londres, ¿eh? Londres que era seguramente la cuna del rigor, ¿no? Pues se han adaptado sin problema, y yo creo que les va muy bien, y Barcelona, la crisis esta económica que hemos pasado, pues gracias a los turistas y gracias al dinero que dejan, hemos pasado una crisis no tan grave como la que habríamos podido pasar.
Sí. También hay mucha gente que dice que los, por ejemplo, digo, hablo por los de Sevilla, ¿no? El grupo de 80 chinos, 80 japoneses, o que van con el señor de la banderita, luego dejarse se dejan menos de lo que parece. Quiero decir, ven a alguna tienda, a lo mejor compran alguna cosita, algún recuerdo, sí, etcétera, etcétera, pero no van a los restaurantes.
No, sobre todo, también ves chicos jóvenes que comen un bocata en todo el día. Evidentemente, no todo el mundo va a ir al restaurante este de Adrià que dice Salvador.
Sí, pero ves aquí, por ejemplo, Ada Colau se equivoca cuando dice, cuando no permite construir hoteles de 5 estrellas. Es decir, cuando tú fomentas que la ciudad tenga una serie de infraestructuras y limitas otras, es decir, limitas, por ejemplo, estos alquileres tirados de pisos en el Raval, de pisos por día, que no tienen, que esto sí que fomentas un turismo de baja calidad, y en cambio autorizas apertura de hoteles de 5 estrellas, tú estás favoreciendo que venga un determinado tipo de público. No. Pero claro, como ha colado esto del negocio, no lo ha entendido nunca, y aparte lo que entiende es que cree que es malo, pues vamos mal.
Pues chicos, oye, me alegro mucho de saludaros, espero que estéis bien. ¿Tú prescindirías de Cristiano Ronaldo, Gistau?
Yo quiero entrarme bien de lo que está pasando, porque está fuera este fin de semana, pero si de verdad está tomando como rehén al Real Madrid para resolver un problema suyo, personal, legal, presunto, me parece que éticamente ha caído muy bajo.
Yo no me desprendería de Cristiano, creo. Estoy de acuerdo con David que seguramente no es lo más acertado lo que está haciendo este chico, pero quiero decir, por ejemplo, que el Barça ha asumido la culpa de Neymar y de Rosell.
Pero es que
¿cierto?
Eso... pero escucha, Salvador, habrá asumido la parte de la culpa que de Rosell como presidente del Barcelona, pero es que los problemas del fisco que tiene Cristiano Ronaldo son ajenos al Real Madrid, son sus derechos de imagen. Y que él pretenda que el Real Madrid lo convierta en causa, en Dreyfus, y además pague su multa, es inconcebible. Si de verdad es esto lo que está pasando, ¿eh? Que por eso te digo que me quiero
quedar. A mí me parece mucho que es lo que tú dices, pero también quiero decir una cosa. Yo ahora estoy escuchando ya gritos de Cristiano ladrón o que no...
Oiga, a mí no me lo dirás eso.
No, lo sé. Este señor paga mucho dinero. Estamos discutiendo si ha habido una operación, qué tal, pero este señor paga mucho dinero,
Salvador,
y en Hacienda España es confiscatoria.
Esta reacción suya, ¿no? Tengo un problema fiscal, luego me voy de este país, me voy de este equipo que no me arropa, que no me paga la multa, que no me quiere. Hombre,
bueno,
no.
Pues me alegro de saludaros, no sabéis hasta cuándo, ¿eh? ¿Y hasta cuánto?
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, sí, en principio.
O sea, que tu alegría tiene un límite.
adiós, que tengo información del Instituto Pascal.
Sí, porque hay muchos que se quedan en el verano, se quedan porque están opositando y además quieren diferenciarse del resto de opositores y alcanzar el número uno. Pues, ¿qué es lo que quieren? El método del Instituto Pascal, un método que sirve para estudiar la oposición que quieras. Así que entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969 y verás cómo puedes.
¿Qué pasa, Gutiérrez?
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
¿Cómo estamos? ¿Cómo está el 915223379?
Pues como con todo el mundo, con mucho calor. Bueno, Herrera, en la hora de los fósforos hemos escuchado historias de grandes atascos, de retenciones fecales superlativas, de estreñidos, vamos. Creo que no lo hemos escuchado todo.
Yo tenía un tío que falleció hace 2 años, ya, en fin, desgraciadamente el hombre falleció, que hace años ese hombre se pegó un atracón, te digo, chumbo. Y las pepitas, pues claro, hicieron un tapón abajo en el recto de hazte pa' lleno, te mané. se lo tuvieron que llevar al hospital, lo ingresaron. Y una enfermera, una ATS, con el dedo le desatascó aquello. Y aquello, como le voy a contar ahora mismo, aquello pegó una explosión, saltaron pepitas a las paredes. Manchó a la enfermera, manchó a más de uno de los que había de allí. Aquello fue repugnante, con no decir a los que se expandió en toda la habitación. Buenos días.
Medalla de oro, ¿eh?
Y lo deja ahí.
La explosión chumbera.
Chumbo atómico. Ese buenos días es definitivo. Sí. Bueno, pues yo creo que después de esto nada volverá a ser lo mismo. Herrera, grandes males, grandes remedios. Este no sé si será de los buenos, pero solo por el nombre apunta maneras.
Mira, Gutiérrez, para un remedio para todos los estreñidos y estreñidas de este país. Yo lo aprendí en el ejército, es muy fácil. Tú te haces un café con los pozos del café de 2 o 3 días antes y vamos, nosotros en el ejército le llamamos café la gaviota, porque era tomarte una taza y te cagaba volando. Venga, un beso.
Café a la gaviota.
Sí, bueno.
Te caga volando.
Café la gaviota. Bueno, vamos a cambiar Herrera de melodía, si te parece, porque la lista de oyentes que también han sentido náuseas a la hora del desayuno no deja de crecer. Bueno, vamos con la música.
Hoy me han alegrado la mañana entre Aznavour, Perales, Demi Rusos. Bueno, ya está bien y me alegro mucho de que no sea todo política y chascarreos que al final no nos llevan a ningún sitio. Feliz viernes desde Cantabria, con un cielo nubladito, 20 grados de temperatura. No, no es por darles envidia, pero estamos
menos mal.
De maravilla.
Ahí lo dejamos. Mija, qué bien.
20 graditos.
Miedo me da salir a la calle a mí.
Bueno, no me extraña.
Miedo me da.
Bueno, hoy se cumplen 30 años del peor crimen de ETA en España, el Dipercor. Esta mañana, Herrera, hablabas con Pedro Ortega, cuñado de una de las víctimas, que estuvo ayudando a los heridos. Este señor también estuvo allí ese día, conducía una ambulancia.
Estoy escuchando a este señor que se llama Pedro Ortega, del accidente este de Dipercor. Y bueno, no me acordaba yo ya ni que hacía 30 años de esto. Yo estuve ahí, creo que cogí yo a esa persona que él le hizo el boca a boca. Creo que fui yo el que cogió a esa mujer, que la llevé al Valle Brón. También llevé a una niña, no sé si es la misma persona, hace 30 años. Qué recuerdo, Dios mío. Yo ahora en Marruecos, mi nombre es Jaime Plamuñoz y era conductor de ambulancias. Estuve 11 años ahí en Barcelona de conductor. Descansen en paz todas estas personas. Gracias.
Bueno.
Bueno, vamos con otro asunto también polémico. La muerte del torero Iván Fandiño ha consternado a muchos oyentes, pena y también indignación con quienes han vertido tanta ignominia e inmundicia en las redes sociales.
Bueno, lo de los twitters diciendo esas cosas sobre la muerte del torero me dan un asco, que bueno, estos animalistas son los que están, bueno, apesadumbrados totalmente si se muere el gatito, pero están de acuerdo con el del tiro en la nuca. Son como Hitler, lloran con el perrito, pero se cargan a media Europa. En fin, qué asco me dan. Muchas gracias.
Sí, yo lo entiendo, señora. Con esto quiere decir que no todas las personas que aman a los animales, al contrario. Conozco mucha gente que ama a los animales muy muchísimo y que ha sentido la muerte de este hombre y que jamás se le ocurriría escribir una invectiva. Lo que pasa es que luego hay efectivamente estos trastornados enfermos que consiguen que se hable de ellos de esta manera. La inmensa mayoría se camufla en la, como usted bien sabe, en el anonimato, ¿no? Si esto, pocos son los que dan la cara y echar la pata para adelante. Pero bueno está diferenciar unos de otros.
Sí, señor. Bueno, Herrera, se acaba el curso escolar el próximo viernes y hay muchos niños que ya empiezan a empujar a ver si avanza la fila porque temen quedarse sin ese aliento tempranero.
Herrera, me gustaría que me animaras por la radio el último día de cole. Mi nombre es Alba Marcos. Un saludo para ti y para el majetón. Mi madre te presta mucha atención a ti y al majetón.
Anda.
Un beso.
Qué rica, por favor.
Qué rica.
Bueno, está apuntada Alba, por supuesto que sí.
Bueno, apunta Alba y a Pepa, y que son dos, y así mañana las saludamos, porque ya quedan pocos días.
Ah, muy poquitos, muy poquitos. Antes de las noticias de las 12, un mensaje más, Herrera. El relato de lo que pasa justo después de que tú digas el nombre de un nene y le animes a ir al colegio.
Carlos, que te quería decir que una de las palabras más hermosas que hay en esta vida es gracias. Y yo te digo una y otra y mil veces gracias, porque te pedí que nombrases a mis nietos el día del cumpleaños de Carlota y que nombrases también a Felipe. Y bueno, es que no te lo puedes imaginar. Estaban los dos medio dormidos, porque estaba en Las Palmas, que fui para el cumple, y claro, pues eran las 7:30 de la mañana. Y digo, oye, que os van a nombrar en la radio. Y dice, ¿qué dices, abuela? Y cuando los nombraron, salieron gritando por el pasillo, ¡papá, papá, que nos han nombrado en la radio! Que en fin, que no tengo palabras, y que gracias una vez más.
Gracias a usted, señora. Nos complace enormemente saludar a los niños cuando van a trabajar, a estudiar. ¿No es su manera de trabajar? Sí, claro. Estudiar, claro. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Pues mira, contabas tú esta mañana, Herrera, que la Asociación de Policía Municipal Unificada ha criticado en un vídeo que ha editado la Policía Municipal de Madrid, porque dice que no da muy buena imagen de su trabajo. Los agentes salen bailando, vamos a hablar con ellos. Y nos vamos a pasar por el bar de Ávila con ese menú, con ciertos nombres que dicen pueden estar incumpliendo la ley de memoria histórica, dice Izquierda Unida. También nos vamos a pasar por ahí para hablar con su dueño.
Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, esto, qué cosa más bonita. When I was just a lad of 10, my father said to me, come here and learn a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. Os acordaréis de los Brothers Four, ¿no?
Yes.
Que eran poco inocentes pero adorables.
Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the sun rose in the sky.
Y ahora, damas y caballeros,
past the summer lost in love, beneath the lemon tree, the music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet.
¿Te gusta el cantito, María José?
Is impossible to eat. One day she left without a word.
Hombre, es un padre que le enseña a su hijo las enseñanzas del limonero.
Qué maravilla, sí, qué bonita.
Qué bonito es el fruto, pero luego qué amargo cuando te lo comes.
Como el membrillo, igual.
It's a common tale, but true. A sadder man, but wiser now. I sing these words.
Mira.
But the fruit of the poor lemon is impossible to eat.
Ahora, el Ángelus, con permiso.
Herrera en